8 de la mañana con 53 minutos, es momento de escuchar a Silvia Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía, inmigración y el tema, Silvia, que nos traes a la conversación en Imer Noticias en la primera emisión, es importante porque de pronto se nos pierde de vista que la población en el mundo empieza a tener una tasa de fecundidad más baja. Buenos días, Silvia, bienvenida.
Buenos días, Alberto, buenos días al auditorio. Pues sí, el día de hoy quisiera retomar este tema de cómo se ve un mundo de 8,000 billones y lo que implica para México. Entonces, pues voy a concentrarme en hablar sobre la fecundidad baja.
Sí.
Me sigo, Alberto, entonces.
Sí, adelante.
Bueno, como yo mencionaba, ahora estamos empezando noviembre, estamos a 12 días de llegar a los 8,000 millones de habitantes. Y uno de los temas que está en la discusión es la baja fecundidad. Y es muy chistoso porque cuando uno ve qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, pensamos en los últimos 200 años, pues justamente uno de los grandes cambios fue el cambio en el patrón de fecundidad o patrón reproductivo. Por ejemplo, en América Latina, la caída de la fecundidad, yo creo que es uno de los cambios más importantes de los últimos 50 años del siglo pasado. Y es un cambio que todos vemos también a través de las generaciones. Yo aquí le haría la pregunta al auditorio y a ti también, Alberto, pues ¿qué tanto se acuerdan ustedes de sus padre o madre o de sus abuelos que tenían 7, 8 hermanos, pues que esta convivencia con muchos tíos? ¿Y cómo vemos ahora las generaciones más jóvenes, sobre todo en contextos urbanos y sobre todo en la Ciudad de México, pues que no se casan o retrasando la unión y pues pensando en tener 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces, detrás de esto, de este cambio, o sea, es un cambio que se ha dado a lo largo de las décadas. En el caso de México, pasamos de un país donde el tema era gobernar es poblar, a la familia pequeña vive mejor. Los que nacimos en los 70s, pues nos acordamos de esos eslogans de la familia pequeña vive mejor, pocos hijos para darles mucho. Entonces, pues, México cambió de una fecundidad que era de 6.6 hijos en promedio por mujer en 1970, a hoy, en este año, que está por abajo del reemplazo, en 1.8 hijos por mujer. Ahora, esto de una fecundidad tan baja ya se dio desde hace décadas en nuestros países. Prácticamente toda Europa está con una fecundidad baja, abajo del reemplazo. El reemplazo es 2.2 hijos en promedio por mujer, ¿no? Es lo que se considera necesario para que haya un reemplazo generacional. Abajo de eso, pues eventualmente lleva a crecimiento negativo o disminución de la población a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos casi toda Europa desde hace varias décadas, el sudeste asiático, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China, que es muy importante porque sigue siendo el país más poblado. En América Latina, parte de México, Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Uruguay. Y detrás de todo esto viene un cambio que ha ido ocurriendo a lo largo de las décadas en cómo vemos el tema de la fecundidad. Lo primero es que se instaló un paradigma de un efecto negativo de tener muchos hijos. Entonces se empezó a ver como negativo, el tener muchos hijos era negativo para las familias, porque entonces los hijos tenían que competir por recursos escasos, perpetuaba los círculos de la pobreza, y sí, claro, las familias más pobres son las que tienen más hijos. Entonces había como este estigma muy negativo que asociaba a muchos hijos con pobreza. Malo para los países, porque no, entonces los países tienen toda esta presión demográfica para invertir en educación y en las generaciones más jóvenes, y luego hay una gran presión sobre el mercado de trabajo que también tiene costos y que también inhibe el crecimiento de los países. Era el otro discurso. Y el último, que de hecho sigue bastante prevaleciente, es esta idea que también era malo para el mundo, ¿no? Porque los recursos naturales no alcanzan, porque hay una deforestación, riesgos de inseguridad alimentaria, abusos de recursos como por ejemplo el agua, y más recientemente, por ejemplo, más población se ve como más consumo de energía, y todo eso pues coadyuva al cambio climático y con los efectos adversos que vienen acompañados, ¿no? Entonces esa fue como que la idea que se instaló. Y luego, a raíz de esa idea, pues viene la idea del control natal, ¿no? Había que controlar el número de hijos a toda costa, y empiezan los programas de planificación familiar que además llevan en su momento a una violación de derechos humanos, porque recordemos, bueno, yo a lo mejor tú eres muy joven, pero a mí sí me tocó escuchar casos de mujeres a las que les instalaban el DIU después de un parto sin decirles, o que tenían esterilizaciones sin que les hubiera preguntado el médico, o les preguntaba cuando iban saliendo de la anestesia. En China vimos la política de un solo hijo. Entonces eran como que se empezaron a impulsar en muchos países políticas muy asertivas, pero que también iban en contra de los derechos humanos. Entonces, a finales, a mediados de los 90, 94, 95, hay otro cambio que dice, no, el tema no es el control natal, sino los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay que darles información a las mujeres, acceso a anticoncepción, para que puedan tomar decisiones informadas sobre cuántos hijos y cuándo los quieren tener. Y eso también pasa por educación sexual desde la adolescencia, que también generó resistencias, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de grupos conservadores, de asociaciones de padres de familia, pero que también se fue instalando, al menos en el mundo occidental, no todo el mundo, por ejemplo, en los musulmanes, pues no es algo que se acepte, todavía es un tema de debate en los foros internacionales. Y bueno, pues ya casi para cerrar, pues en este nuevo contexto de baja fecundidad, yo me pregunto si estamos yendo hacia un nuevo paradigma, si la baja fecundidad es un problema, en algunos países lo ven como un tema de seguridad nacional, que merece intervención de los gobiernos. Los gobiernos, como los europeos, han sido bastante poco exitosos, o sea, no han logrado promover que aumente la fecundidad, sus políticas han sido fallidas, y yo creo que en parte tiene que ver porque no se entiende por qué los jóvenes, o un sector muy importante de los jóvenes, no quiere tener hijos, ¿no? Y ahí México tiene que aprender sobre lo que está pasando en Europa y el sudeste asiático, ¿no? Hay aversión a formar uniones, o jóvenes, cada vez está aumentando más en el mundo el número de jóvenes que no se quieren casar o que retrasan mucho la unión, que no quieren tener hijos, no importa los estímulos que haya a la fecundidad, y que es reflejo pues también de una valoración distinta de los proyectos de vida y la maternidad, paternidad, que tiene que ver con la incertidumbre sobre el futuro y esta idea de para qué tenemos hijos en un mundo tan incierto, donde no sabemos qué va a pasar económicamente, qué va a pasar con tantas guerras y conflictos, y sobre todo qué va a pasar con el medio ambiente. Y en contextos también donde a veces hay pocas opciones para conciliar el proyecto familiar y el proyecto de vida. Yo lo dejo como reflexiones para pensar en el futuro demográfico de México, además en un contexto donde sí, México tiene muy baja fecundidad, pero todavía tiene grandes retos en salud sexual y reproductiva en torno al número de muertes maternas prevenibles, que México sigue siendo muy alta, y en términos del embarazo adolescente, que se ha logrado bajar muy poco, pero pues que tendríamos que buscar una manera de bajarlo aún más. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión demográfica del día de hoy, Alberto.
Que además en el caso de México, Silvia, me parece que es importante tenerlo muy presente, porque durante mucho tiempo se planteó como hasta, yo quiero llamarlo hasta como una especie de medida de una especie de salvavidas, un seguro de vida, el hecho de que México teníamos todavía lo llamado bono demográfico, que en algún momento yo leí hace poco que ya empieza a revertirse este bono demográfico, y en un país con esta desigualdad, con tantos pendientes, esto puede representar algún problema. No sé si a mediano plazo, no estoy muy seguro, tú eres la que tienes más información, pero sí a largo plazo, ¿no? ¿Cómo ves esto?
Bueno, mira, te propongo de entrada que una de las cápsulas toquemos el tema del bono demográfico.
Sí.
El bono demográfico básicamente consiste en decir que la dependencia económica baja, o sea, que tienes más trabajadores, o sea, la relación entre la población que no trabaja y la población que trabaja es más baja, ¿no? Entonces, hay menos dependientes por cada persona en edad de trabajar. Entonces, a eso se llama como bono demográfico, y tiene justo la idea que, como estamos gastando menos, en este caso, en hijos y en adultos mayores, las familias y los países pueden invertir en otras cosas. Y sí, efectivamente, México ya alcanzó sus tasas de dependencia más bajas. Todavía tenemos un poco, no lo hemos gastado todo.
Bueno.
Ser optimista y bueno, según cómo lo miras, pero todavía podemos pensar en una década más. El reto ahí es que pensemos qué vamos a hacer para que no en una década estemos oyendo el mismo comentario que tú dices, yo decir, pues ahora sí ya no lo gastamos. Y también tú sacas el tema de las desigualdades en México. Y entonces efectivamente ahí un colega demógrafo, Manuel Ordorica, dice, bueno, la política de población funcionó muy bien, pero pues yo no sé si todavía se sostenga eso de que la familia pequeña vive mejor, porque las familias disminuyeron de tamaño. Inclusive, por ejemplo, Chiapas, que es el que tiene la fecundidad más alta, son 2.5 hijos por mujer, o sea que ya es baja, y no necesariamente se ha visto que venga acompañado de una disminución notable de la pobreza, todo lo contrario, ¿no? Entonces, mi colega Manuel Ordierte dice, bueno, la política de población ya cumplió. Ahora le toca a la política social, a la educativa, a la de salud, etcétera, pues generar condiciones para este nuevo contexto familiar, ¿no?
Sí, porque en la situación del país en términos de las necesidades de producción y también nada más un dato rapidísimo que se me ocurre ahora mismo, la generación de empleos no se va a resolver en 10 años, que es el tema. Y el otro tema por ahí es que, y creo yo, no sé qué pienses tú ya para ir cerrar esta conversación, Silvia, en tema de la planeación demográfica, la planeación de la población, pues, por parte de los distintos gobiernos, ha sido como en otras circunstancias, muy a corto plazo, muy a lo inmediato, muy al sexenio que se vive en el momento, y largo plazo, como que se dejó a un lado y los plazos se cumplen, pues.
Sí, pues mira, qué buenas preguntas haces, Alberto. Esta idea de la planeación demográfica y el horizonte, digo, para de repente para los demógrafos es un poco frustrante, ¿no? Nosotros tenemos ya, pues desde que yo era estudiante, o sea, hace 30 años, diciendo que el tema del envejecimiento, de las pensiones, del apoyo a los adultos mayores, es algo que hay que anticipar. Y tenemos 20 años, al menos, oyendo que el sistema de pensiones va a ser crisis, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ahí están las herramientas y los datos para poder hacer una mejor planeación. Yo estoy de acuerdo contigo que el reto para aprovechar el bono, que pasa mucho por la creación de empleo productivo, es enorme, porque generar el número de empleos que se necesitarían para aprovechar el bono es un número muy grande. Pero yo creo que a eso hay que apostarle, que es muy importante al menos tenerlo en la mira y que se vuelva una política pública central y articuladora. Y ya finalmente decirte, sí, efectivamente hay otros países que usan sus proyecciones, no al 2030, o sea, hay países que usan sus proyecciones al 2070 para empezar ya desde ahorita a definir ciertas acciones. Un ejemplo es Japón, que está con un proceso de envejecimiento muy rápido y muy preocupado, por ejemplo, de ver si puede robotizar el cuidado de adultos mayores, ¿no? Entonces son como aspectos que invitan a que México también pues mire más hacia el futuro cercano, al inmediato, pero también a mediano plazo.
Exactamente, pues ya tenemos ahí varios temas, Silvia, para seguir en la conversación. El tema de pensiones me parece fundamental. Yo creo que, si te parece, pues vamos a escuchar reflexiones más adelante. Por lo pronto, Silvia Giurgoli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración, pues muchas gracias. Gracias por estas reflexiones tan importantes esta mañana.
Gracias a ti, Alberto. Un saludo al auditorio y en los 15 días nos conectamos otra vez.
Vale, perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias. Cuídate. Vamos a una pausa. No se vaya. Es la primera emisión de Imer Noticias.
Arroba Imer-Noticias. Imer Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.
XEU